Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
Son las 8 en punto y aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de lunes 15 de julio. Hoy quizás no nos importe tanto que llueva, va a llover sobre todo en el interior. Vamos a tener todavía tiempo revuelto e inestable. Buscamos la previsión del tiempo para este lunes 15 de julio en Meteo Galicia con Juan Taboada. ¿Qué tal? Buenos días.
Saúdos. Logo do paso dunha fronte fría moi activa nesta pasada madrugada, hoxe Galicia quedará baixo os efectos dos ventos húmidos de suroeste, uns ventos que achegarán aínda moita nebulosidade que se concentrará principalmente nas comarcas atlánticas, onde aínda poden producirse chuvias de carácter débil e ocasional. En canto ás temperaturas, os valores serán baixos para esta época do ano. As mínimas estiveron en torno dos 15 graus, as máximas en xeral non rebasarán os 25 en ningún punto da comunidade, e eses ventos de suroeste terán intervalos de moderado no litoral e nas zonas altas do interior.
En el tiempo ya lo ven revuelto. Vamos a saber cómo se circula esta hora en carreteras gallegas. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico y en esta mañana de lunes saludamos a Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha precaución al volante.
Petición, por supuesto, también hay que contar que el fin de semana nos ha dejado 3 personas heridas en accidentes en un aeropuerto y también en el mar. El primero de ellos ayer por la tarde sobre las 8, cuando un avión que partía de Alvedro, el aeropuerto coruñés hacia Gran Canaria, alcanzaba un operario de pista del aeródromo coruñés. Ocurría sobre las 8 de la tarde. El trabajador fue evacuado con heridas graves al complejo hospitalario universitario de A Coruña. El avión era un A320 que opera para la compañía Vinter. Se desconocen los detalles del accidente, pero el trabajador habría sido alcanzado por el tren de aterrizaje del avión, cuando este despegaba de la pista. Y el sábado, 2 personas, un hombre y una mujer, resultaban heridos tras chocar 2 motos acuáticas en San Xenxo. Ocurría sobre las 8 de la tarde. Las autoridades municipales solicitaban asistencia médica a través de emergencias y la presencia de agentes de seguridad. 2 ambulancias se desplazaban al puerto de Porto Novo para atender a los heridos. Al parecer, uno de ellos tenía una posible fractura de fémur en la pierna derecha. La otra, implicada una mujer, presentaba heridas de pronóstico grave, según el Servicio de Seguridad Ciudadana de San Xenxo. Ambos fueron evacuados hasta el hospital Montecelo. Los heridos estaban ya fuera del agua cuando se trasladaron los servicios de emergencias. También fueron informados los recursos de salvamento marítimo, aunque finalmente no fue necesaria la movilización de los equipos. Así viene esta jornada en la que vamos a estar pendientes, por supuesto, de Estados Unidos, de la convención republicana que hoy comienza y en la que va a estar Joe Biden. Atacado este fin de semana, como saben, el sábado en un mitin en Pensilvania, en el que resultó herido leve con un desgarro en una oreja tras el tiroteo que protagonizaba un joven de 20 años que fue abatido por el servicio secreto. En este ataque ha muerto una persona, un bombero que se encontraba entre el público, y 2 personas más resultaron heridas de gravedad. Los mensajes tanto de Trump como de Joe Biden, su rival en las elecciones del próximo otoño, del actual presidente demócrata, han sido de llamamientos a la calma, asegurando que la violencia no cabe en Estados Unidos, en un país donde la venta de armas como el AR-15, ese rifle de asalto que utilizó el joven de 20 años que protagonizó este tiroteo, es un arma objeto de intensa polémica por su uso indiscriminado en tiroteos masivos que asolan el país anualmente y que elevan el número de víctimas por arma de fuego a varios centenares cada año. 8:04. Vamos a analizar la actualidad en esta mañana. Hay mucho de qué hablar: de fútbol, de Trump, de la violencia en Estados Unidos, pero también de la ruptura de los pactos entre el Partido Popular y Vox. Lo contamos todo en Radio Voz.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de girasol, el Bareo, garrafa 5 litros, 6,25 euros. Y en frutería, aguacate hash, kilo, 3,69 euros.
Gadis, en confianza.
Despierta Galicia, con Antía Díaz, Radio Voz.
Y para analizar toda la actualidad de este lunes cargadito, está con nosotros Ernesto Pascual. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días. No tenemos a Ernesto Pascual, vamos a localizarlo enseguida aquí en la sintonía de Radio Voz para analizar la actualidad. Hoy vamos a hablar de fútbol y también de varias cuestiones más que son noticias, no tanto del juego de la selección española como de lo que ha significado esta victoria y de todos los mensajes que se han lanzado en estos días acerca de la humildad de un equipo formado por gente muy joven. Por gente además de realidades muy diferentes, procedentes de equipos que no son los más habituales en una selección nacional, y también por los mensajes de ejemplo para todos que se han lanzado durante estos últimos días. Ahora sí tenemos a Ernesto Pascual. Hola Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, cuéntanos, ¿tú has seguido la final ayer?
Sí, por supuesto.
Como todo el mundo, ¿no?
Como todo el mundo, efectivamente.
Bueno, no soy yo muy de fútbol, tengo que confesar. Yo creo que los oyentes ya se lo he contado alguna vez, pero ayer también vi la final. Y sobre todo me quedo con los mensajes que se escuchaban después. Decía Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, que él cree que esta selección es un ejemplo para todos, porque es gente muy joven, gente muy trabajadora. Aseguraba que son jóvenes, hay más jóvenes, hay más veteranos, pero es gente como muy solidaria, para los que lo más importante no es el logro, sino todo el proceso. Y este ha sido un mensaje que se ha lanzado a lo largo de esta Eurocopa. Decía también ayer en la rueda de prensa posterior el seleccionador que cree que también es un mensaje para la gente que trabaja, simplemente para la gente que pues se deja la piel trabajando, que si trabajas, decía, y eres honesto y eres honrado, pues la vida siempre te devuelve algo nuevo. Esto del karma no lo tengo yo tan claro, pero sí es verdad que se ha tratado de lanzar un poco todo este mensaje durante la Eurocopa, ¿no?
Sí, básicamente porque la selección está compuesta por un mosaico de jugadores, como tú has dicho, veteranos y jóvenes, pero sobre todo en aquellos dos que se encarna más el espíritu de la selección, son hijos de inmigrantes y con unos valores bastante claros, familiares, de honradez. Que por supuesto luego, porque Yamin Lamal, alguno que sí que sea seguidor de fútbol, sabe que tuvo un problema en la selección sub-16, ¿no? Pero un problema de comportamiento, pero también todo el que haya hecho deporte sabe que es un niño y que
estaba con 17, es que es una barbaridad.
Efectivamente, y ahí va con los mayores, y entonces si tú en un ambiente deportivo vas con los mayores, pues los niños al final hacen gamberradas, y pues sí que era una gamberrada, bueno, pero es igual. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, Nico Williams, tú lo oyes hablar y su mundo gira en torno a su familia, al amor con su hermano, al amor a su propio club, etcétera, etcétera, al trabajo, a la honradez y tal. Y claro, este ejemplo viene de personas que realmente no han sido muy favorecidas en la vida, la primera generación, ¿no? Sus padres, vamos. Los padres de Nico Williams saltaron la valla ilegalmente, o sea que...
Decía ayer que sus padres habían sufrido mucho por llegar hasta ahí.
Efectivamente, lo que esto demuestra es que frente al discurso, a los discursos a veces de odio, por supuesto que hay personas que vienen a hacer, a ganarse la vida de malas formas, ¿no? Pero yo no creo que sean tanto aquellos que han recorrido todo un continente para intentársela ganar bien, como una cuestión real de, pues si tengo oportunidad y unos valores familiares dignos, probablemente creceré también como crecen otros, simplemente, es así de sencillo.
De todas formas, con este mensaje que lanzaba ayer también Nico Williams, hablando de su familia, siempre habla de su familia, siempre habla de sus padres, de su hermano, de esa vida difícil que tuvieron, sobre todo sus padres, que han intentado darles una vida mejor a ellos, y los estamos viendo jugando en sus respectivas selecciones, con esta idea de que el deporte son valores, de que en la sociedad, decía Nico Williams ayer también, que hay un cambio histórico en la sociedad y que esta selección también viene a demostrarlo. Yo aquí no tengo tan claro, tengo que reconocer, no estamos analizando por encima de nuestras posibilidades ese supuesto cambio social, ¿no?, que supone esta selección. O si esto es un mensaje en todos los morros de quienes, lanzan esos mensajes de odio contra la migración en general.
Yo creo que sí que lo es, pero Antía, estoy contigo en que, por ejemplo, Francia ha sido siempre una selección, de un tiempo a esta parte ha sido siempre una selección multirracial, y los problemas en Francia no se han solucionado. Es verdad que por primera vez también hemos visto a jugadores que también rompen el típico esquema de la separación entre el mundo del deporte y la política, cuando nunca han estado separados, pero en este aspecto les hemos visto a Mbappé y a otros jugadores declararse políticamente en las elecciones, ¿no? Pero lo que quería decir era, Francia tenía una selección multicolor y no ha sido aceptada más o menos bien. Y por otra parte, yo creo que no hay que confundir, sí que está bien como reflejo de lo que viene, y esa es la realidad. Y además, si te fijas, todavía más, estos dos jugadores de los que estamos hablando están precisamente en comunidades históricas con peculiaridades muy marcadas, ¿no? Como son Cataluña y el País Vasco. Y lo que sí yo creo que ha cambiado es en el hecho de que estos jugadores sí que son activistas, por ejemplo, se han manifestado clarísimamente contra el racismo, lo hacen abiertamente, en eso sí que ha cambiado el paradigma. Ahora, que esto sea el reflejo y que nos impulse a un cambio social, yo creo que el cambio social se hace básicamente en las escuelas, en la socialización de los maestros, en las pérdidas de tiempo, entre comillas, yo siempre digo, porque luego vienen los informes PISA y nos dicen que tenemos muy malas matemáticas o no sé qué, pero a lo mejor no valoran el hecho de que estamos gastando mucho tiempo en la socialización de estos inmigrantes dentro de la sociedad española y de los valores españoles en este aspecto.
De todas formas, claro, luego uno habla de los valores del deporte, que uy, están ahí, y evidentemente, y también tenemos otras culturas del esfuerzo. Ya veíamos ayer ganar al Alcaraz también, ¿no? Con lo crío que es, arrasando a Djokovic, y ensalzamos muchas veces esos valores del deporte, que yo creo que es una campaña necesaria, desde luego cuando después nos encontramos tan ganas brutales y insultos de todo tipo, ya lo sabes, pues en el fútbol base, por ejemplo, en determinados deportes, que da la sensación de que elevan un poco más esas pasiones, bajas pasiones, por llamarlo de alguna manera, y que se nos olvida, ¿no? O sea, hoy lo celebramos mucho, todo el mundo está muy contento, los niños se han quedado esta tarde viendo el partido, los más jovencitos se han ido a verlo en pantallas gigantes a pesar del diluvio que nos caía aquí en Galicia. Parece que todo es muy bonito, pero luego el fútbol es otra cosa, realmente es otra cosa y tenemos que asumirlo.
No, es que hay que separar una parte que es la del sentimiento, que se forma alrededor de orgullo, de ánimo, el que quiere, de identificación, que se forma en torno al deporte, y especialmente el fútbol, pero también a cualquier deporte que sea exitoso, porque si tú te das cuenta y miras con perspectiva, el baloncesto también arrastró a muchísima gente durante un tiempo determinado, cuando la selección de fútbol no lo era, y también nos hemos hecho de Fórmula 1 cuando estaba Fernando Alonso, o de tenis con Nadal. Bueno, en tenis ha sido más históricamente continuo, ¿no? Pero o de golf con Ballesteros. Ese sentimiento de identificación es una cosa. Otra muy diferente es los valores que traslada el deporte. Para tener esos valores tienes que practicar deporte. Quiero decir, tienes que pensar que hoy, después de una tertulia y un domingo en el que te has acostado tarde porque has visto el partido y lo has celebrado y tal, acaba la tertulia deportiva y te tienes que ir al gimnasio, que no tienes ninguna ganas, ¿no? Ese valor de esfuerzo, de estar, de decir, venga, es para estar mejor en forma y tal, solo se cultiva esa cultura del esfuerzo precisamente haciéndolo. Y son dos planos totalmente diferentes. La identificación es muy sencilla, no tiene esfuerzo, además es gratificante, como vi yo ayer aquí en Barcelona, que lo creáis o no, estaba inundada de banderas españolas y de gente subiendo y bajando con los coches por el Paseo de Gracia, etcétera. Y otra muy diferente es practicar ese tipo de valores, que se necesita una fuerza de voluntad inmensa para ello.
Bueno, esto no es deportivo, pero hay que hablar de otras cosas, ¿eh? No quería dejar esta cuestión porque yo creo que va a ser el tema de debate en todas partes en el día de hoy, celebrando bueno, pues con esta unidad que, como tú decías, nos caracteriza también siempre que ganamos. Pero sí es verdad que tenemos que hablar de otras cosas, desde luego bastante menos agradables, que nos llevan primero a Estados Unidos, luego aquí en España. Vamos por partes. Bueno, tenemos a Trump ya, que está en Milwaukee. Había dudas acerca de si iba a estar en el primer día de la convención republicana después del ataque que sufría este sábado, pero finalmente sí va a estar. De hecho, ha dicho en la primera entrevista que ha concedido después de ese ataque que ha reescrito el mensaje, decía, va a ser completamente diferente el que habría sido dos días antes. Cree que es una oportunidad para unir a todo el país, incluso a todo el mundo. Y todo esto después de ese ataque que sufría el sábado. Bueno, hay que decir que la herida es muy leve, ¿no? Sufrió un, no vamos a minimizarlo, evidentemente, que lo que intentaban era matarlo. Ha sufrido pues una herida leve en una oreja, pero en ese ataque ha muerto otra persona. Hay dos personas heridas muy graves. Por supuesto, bueno, pues como viene siendo habitual también, el agresor, un chico de solo 20 años, fue abatido en cuestión de minutos porque estaba solo a 120 metros del atril. Hay que decir que tanto los servicios secretos como el FBI están puestos en cuestión y se ha abierto una investigación acerca de lo ocurrido. Es el primer expresidente víctima de un intento de asesinato desde los años 80. Joe Biden lanzaba ayer un mensaje, bueno, primero lo hacía desde Delaware, estaba en su casa de vacaciones, pero luego se trasladaba hasta Washington y allí desde el despacho Oval pues lanzaba un mensaje en el que decía que este tipo de violencia no tiene cabida en Estados Unidos. A mí esto me parece terrible, sobre todo teniendo en cuenta que todos los años hay cientos de muertos por ataques, ya no digo por, digamos, lo que puede ser un tipo de violencia común, vamos a llamarlo así, sino por ataques que se producen en colegios, en lugares llenos de gente, con armas como la que utilizaba ayer este chaval, que es un rifle de asalto, que ha sido muy polémico, pero que ya está vendiéndose con normalidad.
Mira, casi en esta entrada que has hecho has puesto todos los diversos planos de análisis que podemos tener respecto a este atentado. En primer lugar, ¿de qué es fruto este atentado? ¿Lo es de una causa exclusiva? No, pero indudablemente la política de polarización de los norteamericanos durante estos últimos 10, 12 años ha influido en este ataque. Obviamente. Y yo lo explico con una anécdota muy sencilla. Desde que yo viajaba a Estados Unidos, una de las cosas que te sorprendía era la facilidad con que ellos conversaban acerca de si eran conservadores o demócratas en público, cuando a nosotros nos cuesta muchísimo decir de qué lado estamos, ¿no? O de qué partido. Esto era habitual. En cambio, en los últimos años, llevar o no llevar simplemente la gorra de los MAGA ya significaba un posicionamiento político que te enfrentaba a otra parte de la población. Esto es, para quien conozca más o menos Estados Unidos, es una polarización inmensa, puesto que, por ejemplo, sabemos que el tirador es un votante republicano porque te tienes que inscribir.
Claro, es decir, es que esto es tremendo. Es lo primero que se sabía, parece que es un votante republicano.
Efectivamente, porque te tienes que inscribir para votar en las primarias. Es decir, haces una declaración pública de tu condición política. Y esto era absolutamente normal en la sociedad norteamericana y ahora empieza a no serlo. Eso en cuanto a la polarización. En cuanto a los servicios secretos, yo sinceramente siempre he creído que hay una sobrevaloración inmensa de tanto de las fuerzas policiales en general, de las cuales, por supuesto, el FBI es la mejor de todas en Estados Unidos, porque el resto son ciudadanos elegidos por votación y que ni siquiera tienen formación, pueden tenerla, ¿eh? Y se forman a posteriori, pero que ni siquiera la tienen. Y por lo tanto, bueno, lo hemos visto en una serie de calamidades que han ocurrido. El informe del 11S es demoledor acerca de la impericia de muchas de las agencias de seguridad norteamericanas, ¿no? Con lo cual, tampoco es una sorpresa. En un tercer plano, pones el uso de armas. Concretamente, el rifle de asalto que se utilizó es mítico en Estados Unidos porque es un pin que llevan los muchos republicanos y la mayoría de miembros de la Asociación Nacional del Rifle como orgullo de que se haya aprobado la posibilidad de tener un arma semiautomática. Y es una de esas cosas que caracterizan a la sociedad norteamericana, la inmensa cantidad de armas que circulan. Basado en ese principio histórico de la constitucionalidad, del derecho de conquista, la de la necesidad de llevar armas, pero claro, las sociedades evolucionan y la constitución americana en ese aspecto es bastante flexible, o sea que lo que pasa es que nadie hace nada en cuanto a la prohibición de armas, es lo que hablábamos antes. Hay una gran indignación en un momento determinado, pero luego se olvida, no se pone un control de esas armas real para evitar todo este tipo de cosas, ¿no? En todo caso, Trump, yo no dudaba que hablaría el primer día. Lo que este cambio lo quiero ver, este cambio,
el cambio de discurso.
Sí, sí, lo quiero ver. Es decir, si va a tomar la senda que se tomó después del asesinato de Kennedy por Johnson, y él llamará a la unidad de los americanos, pero sinceramente, bueno, no sé, tendré que escuchar el discurso y entonces me lo creeré o no me lo creeré, porque pensemos por un momento si la situación fuese al revés, ¿estaríamos convencidos de que Trump apoyaría de la manera que se le ha apoyado a él después de un intento de asesinato de, por ejemplo, Biden? I don't know, really.
No, es que es difícil de saber, y los análisis que se están realizando, y ha pasado muy poquito tiempo, yo creo que las cosas hay que hacerlas con un poquito más de pausa, incluso en Estados Unidos, bueno, a pesar de ese llamamiento, ¿no?, un poco a la calma, en las primeras declaraciones del propio Trump, a través de sus propias redes sociales o en las de Biden, pues había este llamamiento, ¿no?, a que el diálogo o la discusión, por muy dura que sea, decían este mensaje desde el despacho Oval, Biden, son intrínsecas a la democracia americana, pero que esto no se puede convertir literalmente en un campo de batalla. Una sociedad que el propio Trump ha polarizado en los últimos 8 años de una forma brutal, que lo sigue haciendo también, y que de hecho, bueno, pues algunas voces, las más radicales dentro del Partido Republicano, pues apuntaban directamente a los demócratas. No porque, sí, porque sean autores, pero sí por incitar este tipo de ataques.
Efectivamente, es lo que dices tú. Y también lo que muestra el atentado es cómo las redes sociales llegan a cambiar la vida política, y tenemos que pensar en ello clarísimamente, porque todo este odio generado, esta polarización que se convierte en odio por mensajes simplificados que se hacen virales en las redes sociales, nos lleva a un punto de tensión entre grupos que pensamos que son mayoritarios y que en realidad, si los viésemos bajo la lupa de cuantitativa, nos daríamos cuenta que, por ejemplo, la facción MAGA de los republicanos es una minoría dentro del Partido Republicano. Lo que pasa es que han tenido gran éxito y han secuestrado la voluntad de los republicanos moderados, ¿no?, y en general los republicanos moderados, por el sistema que tienen, no, de primarias y de elección. Pero la cantidad de gente que apoya un radicalismo de tan grande es muy menor comparado con la población norteamericana en general. Y recordemos otra vez que, por ejemplo, tanto con Hillary Clinton como con Biden, los republicanos, perdón, con Hillary Clinton en la elección que tuvo Trump, los republicanos perdieron en voto popular. O sea, la mayoría de norteamericanos está por el voto menos radical, en el sentido de no el apoyo a Trump. Y sin embargo, la polarización que imaginativa que crean las redes sociales nos lleva a este punto de desbarajuste entre lo que creemos que son las opciones reales en una democracia y aquello que se está socializando en la conducta de los ciudadanos.
Fíjate que ayer las redes eran un hervidero, por supuesto, como cada vez que pasa algo en Estados Unidos o cada vez que el propio Trump está implicado, de teorías de la conspiración de todo tipo, desde las que decían que evidentemente esto era una cuestión que tenía que ver con los demócratas y que el fallo del servicio secreto y del FBI pues era una prueba evidente, vamos, de que este señor, este chico que estaba a 120 metros era algo que se había, vamos, permitido literalmente, es que se leían auténticas barbaridades, hasta los que opinan que todo esto es un montaje de Trump, que con esa imagen que se va a pasar a la historia, desde luego, ¿no? Puño en alto, arropado, bueno, agarrado, por, daba la sensación de que todo el servicio secreto estaba intentando sacarlo de allí y él estaba como para la foto, ¿no? Con la bandera detrás, es que no le ha podido quedar realmente como más icónica la imagen, pues los que decían que todo esto era un montaje orquestado, en este caso para lanzar, relanzar la figura de Trump en estas elecciones.
La campaña publicitaria está hecha.
Bueno, claro, totalmente.
Que no dudaba de que no aprovecharía, o sea, o desaprovecharía su momentum en ningún caso. Y tiene lanzada con esta foto icónica, que será icónica a partir de este momento, y que también con la expresión fight, 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 cuando quieres, no sé si es la mejor expresión después de sufrir.
No, realmente.
Un atentado, ¿no? Y precisamente de llamar a la unidad en este aspecto. En cuanto a lo que dices tú, efectivamente puedes mirar las dos cosas, pero ya estamos en, precisamente por eso te digo que sería igual de si fuera al revés, porque gran parte del discurso de ayer en las redes sociales giraba en torno ya fuera a la conspiración para asesinar o a la culpabilidad de los demócratas por ponerle una diana a Trump, por así decirlo, ¿no? Y entonces lo que está pasando es que simplemente se hacen las lecturas interesadas de un acontecimiento que, vuelvo a repetir, no es excepcional en la historia norteamericana. ¿No? Cuatro presidentes y ha habido 11 intentos de asesinato, aparte de otro candidato como fue Robert Kennedy, que también murió asesinado. 11 intentos de asesinato, es decir, es una cultura violenta en este aspecto. Entonces, no es nada sorprendente que pueda pasar. Y a partir de aquí, una lectura que se me había olvidado en el primer bloque, lo último es algo que vengo insistiendo. Estamos viendo la desintegración del sistema norteamericano a una velocidad que, sinceramente, sí, sí, yo no pensaba, pero cada vez más se está acelerando el proceso. Y en parte, el poner en duda las instituciones, si tú pones en duda, como ha hecho Trump, las instituciones de todo tipo norteamericanas, ¿por qué no los ciudadanos ponen en duda la propia presidencia, la institución de la presidencia norteamericana, ¿no? Y está pasando, y lo estamos viendo en directo, delante nuestro, la venida a menos de un imperio que lo ha sido durante todo el siglo XX.
Bueno, dejo Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Desde luego, esta semana va a ser muy interesante. Pero hablamos también de lo que está pasando aquí en España. Después de la ruptura del Partido Popular, de Vox, perdón, con el Partido Popular en las comunidades autónomas, en las que formaba parte, con esos matices de los consejeros que se quedan, de los que dejan Vox y bueno, pues se quedan también en los gobiernos. Pero bueno, con ese mensaje de ruptura que ha lanzado Santiago Abascal y Vox, ahora la petición del Partido Socialista es que Feijóo rompa todos los pactos que tiene con Abascal. Estaríamos hablando de los ayuntamientos. Hoy hay reunión de las dos direcciones, tanto la del Partido Popular como la de Vox, y veremos cómo analizan la situación. Pero bueno, la semana pasada ya hablamos de esta posibilidad con todo este tema del reparto de menores. Había quien decía no van a completar el órdago, no van a ir por ahí, buscarán una excusa en el discurso para quedarse en los gobiernos, pero finalmente pues han optado por la vía dura y por romper esos gobiernos autonómicos, por salir de estos gobiernos autonómicos, quiero decir.
Vamos a ver, pongámonos en los dos lados. Desde el lado de Vox, yo creo que ha sido una medida, ellos mismos se han metido en este órdago, pero sin embargo, en lo que tiene que ver con el discurso que ellos predican, es absolutamente coherente. Y es decir, para encapsular un nicho de votantes que cree que el problema real del país es la inmigración, ellos han actuado muy coherentemente. Estábamos hablando de ese tipo de discursos que se dan en Norteamérica, se dan también en España, en cuanto a que el problema básicamente son las ayudas que se dan a los inmigrantes que entran, que lo tienen todo gratuito, fácil, y que entonces ese dinero ya no va a parar a los nacionales, etcétera, etcétera, los problemas de inseguridad. Todo este discurso es creído, y la teoría del gran reemplazo, ¿no? Es decir, que esto está todo coordinado por medios internacionales, por grandes estructuras como Soros, que siempre se le nombra, para sustituir los valores judeocristianos de la sociedad española por unos de Europa en general, por unos nuevos venidos de la inmigración, ¿no? Más dominados. Bueno, desde este punto de vista, Vox ha actuado coherentemente con su discurso electoral. Otra cosa es si eso políticamente es sano para ellos, en el sentido de que la pérdida de poder en las instituciones siempre tiene problemas internos, y lo hemos visto. Hay quien ha decidido quedarse, porque al final, y más estos políticos que han surgido más o menos de la nada, es decir, Vox no tenía una estructura anterior que permitiese la formación de los políticos, y han sido profesionales que se han metido en política y que a lo mejor han abandonado sus otras carreras para tener este medio de subsistencia, que lo es la política y no debemos olvidarlo, pues quizás no ven con buenos ojos abandonar en algunos casos cuando solo se lleva un año de legislatura, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, yo creo que Feijóo se ha encontrado o se encuentra, y pero vosotros conocéis más a la persona y al personaje, se encuentra en su mejor momento dentro del PP en este aspecto. Las elecciones europeas, todo y no ir todo lo bien que él pensaba, sí le han dado un respaldo, y a partir de aquí ha decidido lanzarse a toda una serie de pactos que anteriormente estaban vetados, entre ellos, y el más famoso es el del Consejo General del Poder Judicial, y ahora es verdad que la acción viene de Vox, pero se ha mantenido. Incluso alguno de sus, por ejemplo, el presidente Mazón en Valencia, yo creo que hasta se ha extralimitado al cesarlos ellos, en el sentido de que Sí, sí, en serio.
Si tú esperas... ¿Para qué esperar? Voy a cesarlos a todos.
Sí, pero fue el más rápido en pactar, el más rápido en echarlos. A lo mejor, si espera, pasa lo que pasa en Castilla y León, etcétera, ¿no? Que ahí quien duda, quien se queda, porque hay una ruptura interna, eso está claro. En el partido ahora mismo hay una, en Vox hay una ruptura interna. En cambio, Feijóo está consiguiendo una unidad de acción como nunca en otro momento, ¿no? Y eso es interesante. De todas maneras, a mí no, y añado una cosa más en el análisis, a mí no me gusta nada que eso le diga al PP que tiene que romper en todos los ayuntamientos, ¿no? Eso es una suya. Si la cuestión es la migratoria, lo que debe hacer el PSOE es decir, oiga, el paso como partido de Estado real es vamos a cambiar la ley de extranjería por una vez que las comunidades autónomas estarían dispuestas a devolverle competencias al Estado en este aspecto, necesitamos cambiar la ley de extranjería, vamos a cambiarla. Bien. Eso sí. Pedirle lo otro es una cuestión de política interna entre ellos, ya está hecho, es una cuestión de política interna. Y poco a poco la dinámica parece que Feijóo tiene claro que esos votos pueden volver al PP y no desde la confrontación, sino desde el dejar hacer.
Bueno, pues nada, aquí lo vamos a dejar, a ver qué pasa la semana que viene. Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, buenas semanas.
30 minutos, vamos a hacer un pequeño alto y enseguida volvemos aquí en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Son las 8:34, enseguida nos vamos a ir de ronda por Galicia. Antes, otro análisis, en este caso el que cada día nos trae José Luis Barreiro, hoy hablando del poco caso que hacemos en España a las políticas exteriores y comunitarias. José Luis, buenos días.
Buenos días, Antía. Aunque a veces no le damos mucha atención, todos sabemos que una parte importante de nuestros problemas o de nuestras oportunidades ya no dependen de la política nacional. Y por eso deberíamos enredar algo menos en las cosas de casa para prestar mayor atención a otros escenarios ante los que nos mostramos irresponsablemente pasotas. Por ejemplo, es muy importante para los europeos en general y para los españoles en particular la posibilidad de que Joe Biden persista en sus errores, no renuncie a su presidencia y ceda a Donald Trump la Casa Blanca. Una situación que se complicó mucho más aún con el atentado del sábado contra Donald Trump, que para algunos expertos le ha dado a este bárbaro candidato la llave que le faltaba para regresar a la presidencia de los Estados Unidos. Porque de esta presidencia depende el futuro de la OTAN, y de la OTAN depende la seguridad de Europa y el balance final con el que se cierren el conflicto ucraniano y la guerra de Gaza. Europa sigue siendo incapaz de defenderse por sus propios medios, y todo apunta a que nuestras políticas de exteriores y seguridad no van por el buen camino. El comercio mundial también se está desestabilizando, y no solo por la entrada de nuevos competidores, especialmente del Extremo Oriente y de China, que están pulverizando nuestra competitividad y arrasando los precios que sostienen nuestro modelo de vida, sino también porque la creciente dependencia tecnológica que los países occidentales tenemos de China socava severamente nuestra productividad, nuestros sistemas defensivos, nuestras políticas monetarias y la estabilidad esencial de nuestro modelo económico. El futuro interno de la Unión Europea también es en buena parte política internacional, y por eso deberíamos pensar en que la evolución política de nuestros grandes vecinos como Italia, Alemania y sobre todo Francia pueden generar una política europea ajena a nuestros intereses o hacernos perder alianzas esenciales que serán de excepcional importancia en los años que vienen. Es cierto que de todas estas ventajas también se pueden extraer algunos beneficios, y entre ellos deberíamos citar el sorprendente hecho de que, a pesar de estar atravesando un periodo interior huérfano de política y lleno de confusiones y contradicciones que afectan a la gestión interior, seguimos teniendo, o seguimos creyendo que tenemos, una economía que va como un cohete. Pero las cosas no son así, porque las mismas circunstancias que nos convirtieron en el país más vulnerable ante la pandemia de COVID pueden repetirse en cualquier momento en un contexto de mayor debilidad y de mayores riesgos de una economía que cada vez está más endeudada y es en todo más dependiente. Por eso debemos pensar en estas cosas, porque estamos entrando en periodos vacacionales en las que siempre se baja el diapasón. Le perdemos la cara a acontecimientos en los que nos jugamos mucho y tenemos la falsa y peligrosa sensación de que en verano nunca pasa nada. Pues bien, en este verano se decidirá el futuro de la OTAN, la gobernación de los Estados Unidos, los pactos que gobernarán la Unión Europea a partir de las extrañas situaciones de Francia, Italia y Alemania, y el futuro de buena parte de nuestra industria, que depende de los pasos que dé China y de los que seamos capaces de dar nosotros. Piénsenlo un poco antes de embarcarse en las vacaciones, porque el otoño puede traer muchas sorpresas. Que tengan un feliz día.
Gracias, José Luis. 8:38, ahora sí nos vemos de ronda por Galicia. Comenzamos en Lugo. Raquel González, buenos días.
Buenos días, Antía. Pues día por ahora despejado aquí, 14 grados en la capital, 17 en Foz y 18 en Monforte. Éxito rotundo en Lugo de la pantalla gigante instalada ayer por la Asociación Lugo Monumental en la Plaza Santa María, frente a la Catedral. Abarrotado estuvo el lugar desde un par de horas antes del partido de la selección. Muchos de los asistentes acabaron la celebración entrada ya la noche en la Fuente del Rey, entre cánticos, abrazos, baños improvisados y mucha alegría. Y vuelve a las andadas el oso en la provincia, y su presencia cada vez es mayor. La Cámara de un Cazador de Neira de Rey ha captado a uno de estos ejemplares, en concreto un macho, y además de gran tamaño. Lo curioso es que se ha dejado grabar pues en una zona, la de Baralla, que no es adecuada para ellos, como lo pueden ser los montes de Ancares y Ocoubrel. Y desde hoy, durante una semana, la policía local de Burela llevará a cabo campaña de control de velocidad organizada por la DGT. Habrá controles con radar en casi todas las calles de la localidad, así que avisamos que en el casco urbano las zonas están limitadas a 30 km/h.
Gracias, Raquel. Nos vamos hasta Carballo, donde está Fran Rodríguez. ¿Qué tal, Fran? Nuevo día.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. Chovía esta madrugada pasada. A esta hora tenemos alguna nube y a previsión de agua va a menos con paso de las horas. 15 grados a esta hora en Carballo, que podrían llegar a los 21. La actualidad de este lunes 15 de xullo pasa por la segunda vida que llega a un edificio que no se llegó a rematar. Paralizábase a obra en 2008, pero a iniciativa privada va a nos reconverter en residencia de mayores. Será na Ponte do Porto, en Camariñas, e contará con 41 plazas. Estamos nunha comarca cada vez máis embellecida e non sobran precisamente iniciativas deste tipo. A creación desta residencia podría xerar 22 postos de traballo. Máis asuntos: susto na praia de Canido Malpica este sábado, cando os socorristas tiveron que rescatar a tres adolescentes. Ondeaba a bandeira amarela sobre as 6 da tarde cando estes tres rapaces se viron arrastrados pola corrente que se forma habitualmente nesta parte da praia de Malpica. Vivíanse momentos de tensión, pero, como decíamos, todo quedaba nun susto. Pese ao aviso dos socorristas de que había fortes correntes no punto do rescate, dende o concello apuntaban que pouco despois varios usuarios bañábanse no lugar facendo caso omiso das advertencias. E hoxe no Voces de Bergantiños toca facer balance do que dou de si algunha das citas que tivemos esta pasada fin de semana, como por exemplo a Plaza dos Libros de Carballo, que onte no seu último día agasallaba que en mercaba un libro cun pan de Carballo. Pero tamén temos que ir falando da xenda antía, xa que esta semana arrancamos xa ca celebración do Carme. Ata mañá.
Ata mañá, vamos a estar a Lalín con Amelia Ferreiroa. Que tal? Buenos días.
Buenos días. Alguna nube, 14 grados, y despois de unas últimas horas moi deportivas, pois hablamos del campo de fútbol de Silleda, porque es noticia por las obras que se acometen en el mismo, junto al entorno del colegio. Se van a invertir más de 800.000 euros en su humanización, y hablando también en clave educativa, aprovechando este parón veraniego, se acometen mejoras en muchos centros educativos, y a Estrada llega pues esa intencionalidad del Departamento de Política Social de dotar de más medios a la unidad de atención temprana, en la que se presta seguimiento a niños de entre 0 y 6 años con posibles problemas de desarrollo y a sus familias. Y la primavera, que obviamente ha sido lluviosa, puede estar detrás de la escasa proliferación de nidos de velutinas en la zona. En el primer trimestre del año se procedió a retirar 51, es una cifra muy por debajo de los ratios computados en campañas anteriores. A pesar de ello, se sigue pidiendo obviamente mucha prudencia a la hora de hacer cualquier tipo de desbroce, ya que un nido de velutina pues la podemos encontrar en el lugar más recóndito. Y vamos a acabar en la Lincoln música, después de un fin de semana excepcional en el que hemos disfrutado con la Real Filarmonía de Galicia y con Rosa Cedrón y la Orquesta de Clarinetes Galaico-Portuguesa dentro de ese programa del Galicia Clarinet Fest. Hoy tenemos recital de piano y tenemos al trío Kat Klezmer. Pues ya ven que tenemos música para empezar la semana.
Gracias, Amelia. Nos vamos ahora hasta Coruña. Loreto Silvoso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todos. Aquí de momento está bueno el día. A ver qué pasa, si nos toca de verano esta vez o no, porque ayer se fastidió con la lluvia, pero eso no impidió que fueran muchísimas personas a ver el partido de la final de la Eurocopa y la victoria de España en la pantalla gigante de Riazor. Mucho ambiente esta noche. Lo malo es que han vuelto los incendios en contenedores, porque la huelga de basura sigue y, por desgracia, con basura esparcida por muchas calles como Peruleiro y demás, que nos están los oyentes enviando fotos, y ahora encima con incendio de contenedores, como esta madrugada a las 5:30 en la calle Santo Tomás, y el fin de semana en otros puntos. El suceso, la noticia, es ese operario del aeropuerto herido. Un avión que partía del aeropuerto hacia Gran Canaria alcanzó este domingo a un operario de pista del aeródromo coruñés. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la tarde. Fue ingresado en el hospital. Hoy contaremos pues lo que ha pasado en el tiempo de información local en Voces de A Coruña. Y también hoy pendientes de la reunión de la Comisión Coruña Marítima, primera reunión en la sede de la autoridad portuaria, y la Fundación Marta Ortega, que celebra la primera edición de sus charlas de verano con la escritora Milena Busquets.
Pues ahí están las noticias en A Coruña. Gracias, Loreto. Nos vamos hasta Vigo. Saludamos a Viviana Villaverde. Buenos días.
Buenos días. Tenemos 16 grados en estos momentos, una mañana húmeda, lluviosa. No subiremos de los 21 en esta jornada. A partir de mañana ya parece que sí se recupera el tiempo de verano. El suceso más destacado de las últimas horas, el choque de dos motos de agua en Sanxenxo, ocurrió el sábado a última hora, trascendió este domingo, un siniestro que deja una mujer herida grave y un hombre con una pierna rota. Mañana es el Día del Carmen. Marín se prepara para un acto importante, porque se espera que la princesa de Asturias acompañe a los reyes de España en los actos en la Escuela Naval. La propia Leonor será alumna de la escuela dentro de unos meses. Hoy, precisamente, en la Escuela Naval se celebra el acto de clausura del curso 23-24 y se entregan los premios de fin de carrera. Estará en Vigo la portavoz nacional del bloque en la presentación de la nueva identidad visual de Galiza Nova. Y el presidente de la Xunta va a estar en Pontevedra a última hora con el consejero de Cultura en la inauguración de la exposición Pontevedra no Tempo en la sede social de A Fundación. Y ojo para vecinos y veraneantes en Oalmiñor, porque empiezan las obras de refuerzo del firme en la autopista autonómica AG57 entre Vigo y Bayona, incluyendo el ramal a Nigrán. Los trabajos van a durar durante todo el mes de julio. Los cortes se van a llevar a cabo entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Hay que tenerlo en cuenta. Y este sábado empezaron los conciertos de Castrelos con la actuación de Dani Fernández y hoy se ponen a la venta las entradas para ver a Luis Fonsi, que actuará el martes día 23. Las entradas se ponen a la venta a partir de las 9 y media en internet y en formato presencial en las taquillas de Castrelos. También a partir de las 4 y media, segundo turno en internet, se pueden adquirir en la web del Ayuntamiento en vigo.org.
Gracias, Vivi. Vamos hasta Ferrol. Isidoro Valerio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. 16 grados, cielo con nubes y claros y despedida este fin de semana de todas las fiestas que hemos tenido en esta comarca. Por una parte, el Festival de Ortigueira se despedía nuevamente, fue masivo, mucho público, todavía hoy dejando y abandonando ese Pinar de Morouzos en donde han estado acampados esos folkis que han vivido intensamente los 4 días de Festival del Mundo Celta. Pero también en Mugardos despedíamos el viernes una nueva edición de esa Festa do Polvo de Mugardos, y en Ocouto, en la parroquia naronesa, se honraba ayer a su pimiento verde, sabrosísimo e que non pica, como destacaba Ciro López, que fue el pregonero de esa fiesta. Por lo demás, se retrasa hasta el mes de agosto la apertura de la entrada por Ferrol por la carretera baja del puerto, que como sabéis está desde hace prácticamente un mes en obras. La cofradía de pescadores pide que se priorice el banco de Amalata, un banco marisquero que ha estado pues hasta ahora abandonado. Hay que pensar en comer hoy, dicen los mariscadores. El Pósito propone destinar los fondos del plan de competitividad a la vigilancia de los bancos marisqueros. Y hablamos de las fiestas del Carmen, que comienzan precisamente en Mugardos mañana mismo, y aquí en Ferrol hoy con procesión que trasladará a la Virgen del Carmen desde la iglesia de San Julián, desde la concatedral, hasta el Arsenal, en donde permanecerá esta noche para mañana partir desde allí en la procesión marítima que desde hace 3 años ha sido recuperada en Ferrol y además con gran éxito.
Gracias, Isidoro. Vamos ahora hasta Santiago. Alberto González, buenos días.
Buenos días. Cielos cubiertos, temperaturas que no van a superar hoy los 20 grados y lluvia intermitente, un nuevo verano y aflora otra vez el conflicto de la recogida de basura en el casco histórico de Santiago, sobre todo en las calles con más locales de hostelería y comercio, como el Franco, la Reina o la Rúa do Vilar. Se genera mucho más residuos que durante otra época del año y el servicio de recogida es por momentos deficiente. De hecho, el concello ya ha tenido que multar a 10 grandes productores de basura por incumplir las directrices marcadas en la ordenanza municipal. Los infractores y también los vecinos esperan que se mejore el servicio estos meses para evitar problemas de olores y otras cuestiones de salubridad. La chef estrella Michelin, Lucía Freitas, será la pregonera de las fiestas del Apóstol, que arrancan este próximo viernes en Santiago. Y de fiestas están los ayuntamientos de la Costa del Barbante y la Ría de Muros Noya, con las fiestas del Carmen. Ya comenzaron este pasado fin de semana. Hoy, por ejemplo, en Aguiño hay una misa y una procesión terrestre a partir de las 8 de la tarde y luego actuación de la Orquesta París de Noya.
Terminamos en Ourense con Javier Moro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Santiago. Buenos días, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. 18 grados tenemos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios, en una jornada con nubes y claros, que parece que se van a abrir más claros a lo largo que avance el día, pero eso sí, que no vamos a superar los 26 grados en esta jornada de lunes. Hablamos, cómo no, de esas pantallas que permitieron ver a los ourensanos la final de la Eurocopa en vivo y en directo. Bueno, en vivo y en directo no, pero sí en la calle disfrutándolo. Pero eso sí, con polémica, los populares pidieron al ayuntamiento que se instalara una pantalla en la Plaza Mayor. El ayuntamiento no contestó a esta petición e instaló dos, una en la Plaza Mayor y otra en la Plaza de Santa Eufemia. ¿El resultado? Pues que los ourensanos nos pudimos disfrutar, como decíamos, de esa victoria de España al aire libre y en compañía de los amigos. Tenemos que hablar también de la página de sucesos, por dos motivos. En primer lugar, bueno, pues porque una sartén al fuego fue lo que motivó que tuvieran que ser evacuadas 3 personas en una vivienda de la calle Doctor Cabaleiro. Tuvieron que ser trasladadas por inhalación de humos. Y también en la página de sucesos, la detención de los miembros de una banda extranjera itinerante que había robado en varias viviendas, había robado joyas y dinero en varias viviendas en Vigo, en Oviedo y también aquí en Ourense. Y por supuesto que tenemos que hablar de lo que se prepara en verano aquí en esta tierra. Por ejemplo, cine al aire libre. ¿Os parece bien la propuesta? Pues tenemos Flores de Cine en Ocarveño, con en el barrio de Flores, por supuesto, con esa proyección ya en esta semana, al aire libre, el cine. ¿Qué más podemos pedir?
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Nos vamos a quedar en Ourense, precisamente está con nosotros Luis Menor, recién elegido presidente del Partido Popular de Ourense. Señor Menor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien,
después
muy bien.
Del congreso celebrado este fin de semana, con el 93,74% de los votos obtenidos en el congreso extraordinario. ¿Qué tal las sensaciones después de pues este paseo que se ha dado usted con el apoyo de los militantes?
Bueno, pues las sensaciones pues son muy buenas en todos los sentidos. Bueno, el resultado era bueno, era previsible al concurrir solamente una candidatura, lo cual refleja pues que ya el acuerdo en torno al candidato, en torno a la organización del partido, a la organización propuesta, que además fuimos exponiendo a lo largo y ancho de toda la provincia con una asistencia muy nutrida de militantes en cada una de las comarcas, el resultado pues era previsible. Totalmente lo que fue, o lo que nos superó, o lo que realmente fue muy muy bonito, fue que a pesar de ser un 13 de julio, pues ahí estábamos a lo largo del día inscritos, porque hicimos una inscripción para controlar el aforo, y estuvimos más de 2.000 personas en un congreso provincial en un 13 de julio, que realmente tiene muchísima muchísima importancia y implica o determina lo que es la implicación de los afiliados, de los simpatizantes, porque hicimos un congreso totalmente abierto, además evidentemente respetando las normas estatutarias en cuanto a la elección, al voto, pero sí después con un amplio abanico de invitados de todo tipo, para que hacer honor a nuestro lema, que era o Congreso da Xente.
Esa idea de o Congreso da Xente y la idea también de normalizar el gobierno del partido, que es uno de los mensajes que ha querido lanzar usted.
Pues sí, efectivamente, tras la renuncia del anterior presidente Manuel Baltar, en noviembre se había nombrado una gestora, como ocurre en estos casos, porque estábamos ante la imposible hacer un congreso en aquel momento, con ya prácticamente las elecciones autonómicas encima, como si fueron, al mes siguiente se convocaron. Tuvimos que afrontar en una situación de provisionalidad en cuanto a la organización, y también incluso en la capital, donde sigue todavía una gestora, que es algo que habrá que resolver a la mayor brevedad posible, ¿no? Pero nos faltaba esa estructura organizada que surge de un congreso, y un congreso en donde pues se asignan responsabilidades, se asignan tareas, cuenta con los compañeros para formar parte de esos órganos y dar lo mejor de sí mismos en cada uno de los puestos que se les asignan, y eso la verdad fue una dificultad añadida a los procesos electorales que tuvimos, que lo superamos pues muy bien, ¿no? Incluso tanto en las autonómicas, donde fuimos el segundo porcentaje de Galicia, a pesar de tener aquí a Democracia Renzana como un factor diferencial. Y bueno, pues ya extraordinariamente los resultados de las elecciones europeas, donde fuimos la primera provincia de España en porcentaje a cualquier partido, y en este caso al Partido Popular. Pero necesitamos esa normalidad y por eso lo hicimos en cuanto pudimos, en cuanto terminaron las autonómicas y justo antes de que ya todo el mundo se marchara de vacaciones, pues evidentemente lo hicimos el día que pudimos, el primer día que pudimos, y la verdad es que el resultado fue muy satisfactorio.
Es evidente que todos los titulares y el mensaje también que se lanza es que con esta elección finalmente ya definitiva, después de este tiempo de gestora, se pone fin al baltarismo. Decía usted en una entrevista hace poco, a finales de mes, que baltarismo como tal no hay, pero sí es verdad que hay un legado, ¿no?, de la familia Baltar durante estas últimas décadas, que entiendo que el partido también tiene bien que superar o bien que normalizar también la transición hacia otras formas de hacer política y hacia otros nombres que han tenido mucho peso, digamos, en la política del Partido Popular durante estos últimos años en Galicia, con esa hegemonía que el Partido Popular tiene en la provincia de Ourense, pero en la que bueno, pues se da carpetazo, digamos, a pesar de la presencia del propio Baltar en el Congreso este fin de semana.
Bueno, efectivamente, es un nuevo tiempo, no cabe duda ninguna. Ese nuevo tiempo ya se inició cuando se renunció en primer lugar a la presidencia de la Diputación, que ocupo también, y luego ya renunció prácticamente, además creo que lo hicimos de una manera ordenada, en pocos meses a la presidencia del partido y se nombró la gestora. Bueno, efectivamente, bueno, en cuanto a la presencia de Manuel Baltar es obligada y es justa que la presencia del mismo, porque es un miembro nato de, bueno, es un militante del partido, es un compromisario, es un miembro nato de la ejecutiva por su condición de senador y anterior presidente, y por lo tanto no hay nada de anormalidad. Los partidos pueden tener diferentes épocas, pero no debemos hacer ninguna depuración, entendemos, y por lo tanto es perfectamente normal. Es cierto que sí, por primera vez en una provincia, en la provincia, pues después de 32 años hay un apellido distinto del apellido Baltar, y eso obviamente siempre supone pues una novedad. Y además, pues probablemente cada uno tenemos nuestro estilo con defectos y errores, y yo tengo el mío propio. Lo he demostrado en este año ya en la Diputación, antes en a menor medida o con menor trascendencia en el Concello de Pereiro, en otras responsabilidades que he desempeñado, y ahora lógicamente también se acreditó en la gestora, pero ahora sí que tiene ya todo su valor en un congreso y bajo y después del aval masivo de la militancia.
Tiene usted, de todas formas, como presidente del Partido Popular, como presidente de la Diputación, varias cuestiones destacadas y tal vez un tanto espinosas, alguna más espinosa que otra, ahora mismo abierta precisamente en varios municipios. En primer lugar, en Ourense, donde no sé si da usted por descartada la posibilidad de una moción de censura, tal y como se ha planteado por parte del Partido Socialista. Ustedes exigían que no hubiese ese veto del Bloque Nacionalista Galego, negando cualquier posibilidad de que hubiese un alcalde o alcaldesa del Partido Popular. Esto por un lado. Y por otro lado, también criticando al Partido Socialista por proponer directamente una candidata, como si hubiese que aceptarla, decían ustedes, pues como tal y sin discutir. ¿Está cerrada la posibilidad de una moción de censura en Ourense en este momento o para usted todavía hay posibilidades?
Mire, si algo caracteriza a este partido y desde luego a este presidente es el diálogo. Nosotros nunca damos por cerrado el diálogo en ningún sitio, y si es para mejorar la vida pública, si es para mejorar el ámbito en el que nos tengamos que dedicar, en este caso el Concello de Ourense. Bien es cierto que también hay otra palabra que utilizamos durante este congreso y que desde luego para mí tiene que ser un banderín definitorio de lo que es el propio partido y que emana de la fuerza que dan los compañeros, y es orgullo de partido. Orgullo de partido significa que nosotros no podemos, siendo el primer partido destacadamente de la provincia de Ourense, habiendo tenido más del 50% en las elecciones autonómicas, recientemente las dos últimas, habiendo sido la primera fuerza en apoyo al partido, a cualquier formación política en toda España, lo que no podemos venir o no podemos aceptar es que se monte una moción de censura por la tercera fuerza. Nosotros somos la segunda en el ayuntamiento después del alcalde. Se monte esa, nosotros acudimos, no nos gustan las formas, pero acudimos. Desde el primer momento, no como el bloque, que ya estuvo remoleando ahí hasta el último minuto del ir o no ir, y nosotros acudimos sin líneas rojas, pero ahí llegamos y nos encontramos con líneas rojas. El bloque llega allí y lo primero que dice es que no puede haber un alcalde del Partido Popular, sin ni siquiera discutir. Íbamos a hablar del programa, no íbamos a hablar todavía de organización, pero lo que ya nos lanza es un veto que no ha levantado hasta el día de la fecha, ¿no? Y luego, pues el Partido Socialista, que aceptó, que incluso concurrió a las, en este caso a la rueda de prensa de la mano de nosotros, conjuntamente, diciendo que bueno, que el veto sea inaceptable y tal, pues no solo no obliga a levantar, no ayuda a levantar ese veto, sino que incluso, pues hombre, de la noche a la mañana, sin hablar con nadie, se saca una candidata que, por cierto, no es la número uno de la lista, lo cual también chocó un poco, y yo creo que en una moción de censura donde se acuerda programa, donde se acuerda gobierno, si el partido mayoritario en Ourense y el partido que más votos daría esa moción de censura, tendrá algo que decir. No es de recibo que se nos impida ser alcaldes o tener la alcaldía. ¿Por qué no? Por un tiempo. Y al mismo tiempo se nos nombre se designe candidato sin tan siquiera hablar mínimamente con nosotros, incluso despreciando, diciendo que nosotros no teníamos nada que decir. Hombre, algo tendremos que decir si nos vamos a embarcar en una moción de censura en donde nosotros vamos a aportar la mayoría de los votos. Por eso el diálogo no está roto. Ahora mismo lo que no hay es no hay avances, porque hay dos obstáculos muy, muy importantes que lo impiden. Pero el diálogo no está roto.
El diálogo no está roto. Vamos a quedarnos con eso. De todas formas, desde tanto desde fuentes del Partido Socialista como también del Bloque Nacionalista Galego han apuntado que en realidad el problema es temen ustedes que el equilibrio en la Diputación se rompa si finalmente apoyan una moción contra la Democracia Ourensana.
Hombre, parece de libro que si nosotros apoyamos una moción contra la Democracia Ourensana y ponemos, imagínense en la hipótesis que se planteaba en la moción, que fuera, como proponían las dos fuerzas, un miembro del Partido Socialista, sería lo lógico exigir que nosotros mantuviéramos la diputación, a la que solo nos falta un voto, es más, 150 votos en el Partido Judicial de Rivadavia para la mayoría absoluta. Eso creo que no, que es lógico, que si yo apoye una moción en el Ayuntamiento de Orense, exija lo que me corresponde en democracia, que es ser, siendo la fuerza más votada, que mis socios a los que yo apoyo me permitan seguir gobernando. Además, no hay ningún motivo en la Diputación de Orense para hacer ninguna moción de censura.
Pues así finalizamos. Luis Menor, presidente del Partido Popular de Orense y de la Diputación, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos
días.
Nos
vamos. Llegan enseguida nuevos compañeros y compañeros a la sintonía de Radio Voz. Hasta mañana.